Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Y llega otra columna, llega otro lunes, llega otra columna, y vaya a saber cuántos lunes 29 de febrero más podremos tener la columna del amigo Dante Roffi, así que aprovechémosla. Muy buenos días, Dante, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Juan, buenos días, Héctor, buenos días a todos los oyentes de Radio Tierra Campesina. Y bueno, esperemos que la próxima columna no sea dentro de 4 años.
No, por eso digo que aprovechemos esta, que sabemos que no la se va a repetir un 29 de febrero, pero bueno, ahí verá.
O sea que esta va a ser histórica.
Esta va a ser histórica, sin duda. Nos hizo Dante un adelanto vía chat de cuáles van a ser los temas, así que agárrense.
De las manos, como diría el Puma. Bueno, arranquemos con algo que ustedes estuvieron hablando ya, la visita del presidente Mauricio Macri al Papa Francisco. Uh-huh. Una visita muy de la que se habló mucho, muy postergada también. Digamos que la relación entre el Papa y Macri no es la mejor desde hace un tiempo atrás. Porque, por ejemplo, después que Macri fue electo presidente, no hubo una carta de felicitación como se podía haber esperado y como de hecho dentro del macrismo la esperaban. Uh-huh. No hubo signos de acercamiento. Así que estos 22 minutos que duró la reunión entre Francisco y Macri son un poco una muestra de una relación que no es del todo fluida. Para hacer una comparación, digamos que en marzo de 2014, en una de las visitas que hizo la anterior presidenta, Cristina Fernández, estuvo reunida con Francisco 2 horas y media. Veamos la diferencia, ¿no? De 22 minutos a 2 horas y media, incluido un almuerzo en el que estuvieron solo Francisco y Cristina. Uh-huh. Vos decías también que en época de redes sociales y de tanta circulación de información, esta frialdad que hubo entre el Papa y Macri fue reflejada a nivel mundial. De hecho, uno de los títulos del diario El País de España arranca con visita polémica. El Papa recibe a Macri solo 22 minutos y con gesto frío. De ese tenor fueron los títulos de la prensa mundial y también de la prensa local, más allá de que algunos medios intentaron relativizar la duración o relativizar este gesto de frialdad y la cantidad de fotos que hay con un Francisco con un gesto adusto, que es raro en él, porque lo hemos visto en muchos viajes. Uh-huh. Que él busca más una relación de cordialidad, de fraternidad con los presidentes a los que va a visitar, incluso con aquellos con los que pueda tener diferencias. Siempre el gesto de Francisco ha sido un gesto fraternal, un gesto de tender puentes, y realmente en este caso no fue esa la imagen que se pudo ver.
A partir inclusive, de esto, perdón, te interrumpo, ¿sí? Inclusive te diría que hasta le costó mantener esa cara, justamente por esta, quizá esta naturalidad que tiene de ser más sonriente, y hizo un esfuerzo porque se notara, ¿no?
Exactamente. Así como muchas veces se dice que hay sonrisas impostadas, bueno, en esta ocasión parecía que el Papa quería demostrar ese sentimiento de frialdad, de lejanía, en uh-huh. esa foto en la que aparece con todos los gobernadores que también fueron a la visita y con su mujer y demás. Uh-huh. A mí me surgieron algunas preguntas en cuanto a esta relación. Por ejemplo, si se podía esperar otra cosa, si se podía esperar un trato fraterno entre el Papa Francisco y Macri. Quizás para muchos habrán pensado que el Papa no sabe que los lineamientos de la política que pregona Macri y sus equipos de trabajo inevitablemente llevan al crecimiento de la exclusión y de la inequidad. Y en relación a esto, me gustaría leer unos breves párrafos de lo que fue el mensaje de Francisco cuando estuvo en Bolivia y le habló a los movimientos sociales. Uh-huh. En aquel momento, el Papa se quedó con una frase. Él decía que en Bolivia se hablaba mucho del proceso de cambio. Entonces Francisco le dijo, el cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente, sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón, termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Un poco la idea de qué es el cambio real, que el cambio real no es una consigna política, sino que el cambio real tiene que traer consigo un montón de cambios que vayan hacia la mejor vida de la gente. Y en otro pasaje de este mensaje, donde Francisco rescata el hecho de la patria grande y del acuerdo que estaba habiendo entre los presidentes de la región, Francisco les dice a los movimientos sociales, a pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países, de la patria grande y de otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del ídolo dinero, corporaciones prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Me parece que ahí tenemos claramente cuáles son los motivos que alejan a Francisco. Y más allá de lo que cada uno de nosotros piense del catolicismo, de la figura del Papa, más allá de todo eso, acá están un poco las raíces de lo que aleja al Papa Francisco de Macri, un gobierno que evidentemente pone al mercado los tratados de libre comercio, que son algunas de las cosas que se están hablando con Estados Unidos y con la Unión Europea, son cosas que no van a traer beneficios para todos, sino para las empresas, esas mismas empresas que pusieron a sus representantes en distintos eslabones de la cadena de poder del gobierno macrista.
Te hago una consulta, sí. Vamos a ir conversando. ¿Le rinde políticamente a Macri el encuentro como el que tuvo?
Yo creo que no, que de hecho fue un tiro en el pie, como se podría decir, porque lo que todos de lo que se habló es justamente de esta frialdad, no se habló de a ver qué temas trataron, cuándo va a venir. De hecho, Francisco aparentemente durante todo este año y quizás el próximo no va a venir a la Argentina. De lo que más se habló fue de esta lejanía en la foto y de comparar una decena de fotos de Francisco con otros presidentes, de comparar esos gestos. Entonces, evidentemente, no le sirvió. Esa foto con el Papa a Macri no le sirvió, definitivamente. Otras cosas que acá aparecieron como síntomas de lejanía fue, en parte, quienes acompañaron a Macri. Por ejemplo, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, es parienta de Tarciso Bertone, que es un cardenal italiano que hizo mucho para que Bergoglio no llegara a ser papa. Y de hecho, 6 meses después de que Bergoglio fue electo como papa y Francisco, Bertone fue desplazado de su lugar en el Vaticano. Él era secretario de Estado del papado de Benedicto. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo vino a traer justamente a visitar al papa a una parienta de quien hizo todo lo posible para que Bergoglio no llegara a ser papa? También se dice que la Iglesia tiene algunos enfrentamientos con Urtubey a partir del obispo de Orán, que habría informado a Bergoglio de todos los problemas que hay en la frontera en cuanto a lo que es tráfico de drogas y demás. Y bueno, Bergoglio está al tanto de que en esa zona no se está trabajando como para frenar ese flagelo. Y en cuanto a Cornejo, aparentemente lo que le llegó a Bergoglio es que Cornejo habría quitado las subvenciones a todos los colegios católicos de Mendoza. Y aparentemente esto tampoco es un síntoma de cercanía como para llevarlo y presentarlo en una visita protocolar. Así que desde todos los costados, la relación de esta visita fue negativa para el presidente y sus aspiraciones de tener una buena foto con Francisco.
Bien, coincidimos.
Cerrado este caso... Sí. vamos a ir un poquito a la paritaria. Ustedes vienen hablando también de lo que pasa en Mendoza. Más allá de este acto que esté haciendo hoy el gobernador, he sabido que hay manifestaciones y movilizaciones y que en buena parte de la provincia no va a haber clases. La propuesta de Cornejo fue del 22,6% para los maestros, más este ítem, el ítem aula, que es el que más problemas está generando.
Así es.
A partir del cual un docente que tenga tres ausencias ya dejaría de cobrar ese ítem, que hoy representa cerca de 1.300 pesos para cada docente.
Así es.
También uno podría preguntarse, siendo que en la provincia no lograban llegar a un acuerdo con los docentes, ¿qué fue hacer Cornejo a Roma? Hubiera sido mejor que se quedara en la provincia poniendo más voluntad y más énfasis en intentar resolver este problema. Lo mismo ocurre para la gobernadora de Tierra del Fuego, donde tampoco van a empezar las clases, y mientras tanto ella estaba en Roma visitando al Papa. Uh-huh. Tampoco arrancan en Córdoba, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos. Y en Tucumán, donde estaba previsto que las clases comenzaran mañana, también están en negociaciones para ver si logran destrabar el conflicto y arrancar con las clases normalmente. Evidentemente, el acuerdo que se hizo a nivel nacional, que terminó dando un promedio de un 34.5% de aumento y que a nivel nacional fue aceptado, uh-huh, evidentemente iba a generar lo que hablamos en algún lunes anterior, que muchas provincias dicen que no tienen el dinero para dar ese aumento. Entonces, evidentemente, en estas provincias que nombramos están dando esos problemas, que no se llega o que no se quiere llegar, vaya uno a saber, a completar ese aumento nacional. Veremos qué pasa en el transcurso de los días. Hay paros de 24 y de 48 horas según la provincia, en los que se espera destrabar el conflicto y poder comenzar así a nivel nacional ya con las clases. Para ir cerrando con esta columna, mañana es el inicio, o se marcará el inicio formal de las sesiones del Congreso. Se espera un discurso del presidente Macri de unos 45 minutos. En la previa de este acto, la disputa entre quienes redactaban el discurso de Macri era de si se ponía énfasis en la herencia kirchnerista o si directamente se iba hacia adelante con una serie de medidas que se podían presentar. Digamos que se va a hacer un discurso intermedio. Las críticas seguramente van a estar concentradas en lo que fueron las medidas políticas o la herencia económica del kirchnerismo. Seguramente también habrá alguna mención a lo que fue la relación del kirchnerismo con el campo. El cepo al dólar serían algunas de las críticas que Macri dejaría en su discurso. Y hacia adelante, seguramente para conseguir algunos aplausos, se va a hablar de algo tan remanido como son los equipos de trabajo de Cambiemos, del acuerdo con todas las fuerzas políticas, la búsqueda de consensos, la autonomía de la justicia, entre unas cuantas generalidades que van a estar en el discurso. Y respecto de medidas, lo que se plantea es un paquete de medidas contra la corrupción, que digamos que es tan amplio el paraguas de la corrupción que siempre cuando se hablan de medidas contra la corrupción son más cuestiones voluntaristas que cuestiones concretas. En este caso, dos de las medidas serían el acceso a la información pública, que obligaría a los tres poderes del Estado a tener una información mínima online para todo aquel que la quiera conocer, y la creación de la figura del arrepentido, que va a favorecer con reducciones de penas a quienes denuncien casos de coimas. Esas serían dos de las medidas que se presentarían para debatir en el nuevo periodo del Congreso de la Nación.
Tendremos la voz de Macri por esas vicisitudes de las leyes de medio, porque es como el discurso es en cadena nacional. Mañana terminaremos un poquito antes nuestro programa para tener el discurso del presidente desde el Congreso.
Sí, igualmente por el horario no va a interrumpir ninguna novela, que era siempre el problema que tenía Macri con los discursos de Cristina, que interrumpía las novelas y el ama de casa, que seguramente para Macri el ama de casa solo ve novelas, o sea, no ve otra cosa,
Sin duda.
Claro, en este caso no les va a tocar el horario de la novela, así que...
Quizás sea el mismo el que termine a tiempo para ir a ver la novela, ¿no?
Posiblemente, posiblemente. Bueno, y tenemos acá el rinconcito de los cínicos, que no puede faltar en esta columna.
Es como una sección dentro de la columna, muy bueno.
Exactamente, el rinconcito de los cínicos. Bueno, vimos que estuvo por Argentina el presidente de Francia, François Hollande, y en esas 48 horas, un poquito menos, que estuvo en Argentina, salió de recorrido. Estuvo visitando distintos lugares de Buenos Aires. Y antes de decir qué lugares visitó, tenemos que volver otra vez a la rara concepción que tiene Cambiemos, el PRO, el presidente y demás, sobre qué es un Estado vacío, un Estado desmembrado, como ellos denominan a lo que dejó el kirchnerismo. Bueno, François Hollande primero se reunió con Macri en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. ¿Quién generó el Museo del Bicentenario? El kirchnerismo. Al otro día, a las 8:45, lo levantaron temprano, pobre, fue al Parque de la Memoria para reunirse con Estela de Carlotto y hacer una ofrenda floral. El Parque de la Memoria, otro hecho del gobierno anterior. 9:25, o sea que todo bien pegadito, lo llevaron a visitar el Polo Científico Tecnológico del barrio de Palermo, otro hecho del gobierno anterior. Ratito después, 11:55, se reunió el presidente de Francia con autoridades nacionales y gente de la cultura, tanto argentina como francesa. ¿Dónde? En el Centro Cultural Kirchner, otro hecho del gobierno anterior. Y no conforme con todo esto, se firmó un acuerdo, entre tantos acuerdos que se firmaron, uno de los que se firmó fue con La Villette de París, que es una muestra importante de Francia, para hermanarla con Tecnópolis, otro hecho del gobierno anterior. El único lugar que visitó François Hollande, que no tuvo nada que ver con el gobierno anterior, fue la cancha de Boca. Y me parece que mucha suerte el gobierno francés no le trajo a Boca. Ojalá que lo siga, ojalá que vuelva y lo visite antes del jueves. A ver si nos da una manito más a los hinchas de Racing. Pero bueno, ahí está el recorrido del presidente francés por todos hechos del gobierno anterior. Un gobierno que, según Cambiemos, el PRO y Macri, dejó un Estado desmembrado, vacío, sin nada.
Si me permite, Rofi, le voy a titular la sección dentro de la columna como saber explotar la pesada herencia.
Exactamente, exactamente. Exactamente, semanas atrás hablábamos de Macri en su foto inaugurando un tramo de la electrificación del Tren Roca, que también era un hecho del gobierno anterior. O sea que es parte del relato, ¿no? Tanto se habló del relato y hoy están construyendo un relato justamente de estas cuestiones.
Así es. Bueno, muy bien. Le quedó colgado porque había estado hablando de nepotismo el lunes pasado la designación de la mujer de Ibarra en RTA también.
Ah, es cierto, es cierto. Es buena esta complementación que tenemos, me parece muy bien. Usted tíreme letra que seguimos ampliando.
Mire, estamos corriendo el riesgo de tener que hacerla de manera diaria la columna, pero bueno.
Y bueno, cuando haga falta aquí estaremos para hablar. Y si me permitís, una última cosita que me estaba quedando. El destacado, queremos felicitar desde Tierra Campesina a los trabajadores de Fernet Branca, que han conseguido un aumento del 42.6% para los 80 trabajadores de esa planta, y que esta mejora nada tiene que ver con las paritarias. O sea, todavía falta la paritaria, pero por la lucha de los trabajadores, de su comisión gremial y demás, han conseguido que el Conde Branca, que vive en Italia, les dé una mejora del 42.6% para los trabajadores y que dentro de poco se sienten también a hablar en paritarias. Así que hay trabajadores que con la lucha dentro de sus gremios están consiguiendo logros que son dignos de destacar.
Es que los tipos saben leer que si en Argentina no se fabrica más o se detiene la fabricación de Fernet Branca, las consecuencias en cuanto a movilización social pueden ser muy graves.
Absolutamente. De hecho, esto llegó después de que ellos anunciaran que iban a hacer una medida de protesta y que podía llegar a desabastecer el consumo de Fernet. Ahí fue donde se prendieron todas las alarmas, en Córdoba primero, por supuesto, usted lo sabrá muy bien.
Así es.
Y bueno, enseguida llegó la resolución que incluso fue mejor a lo que pedían los trabajadores. Los trabajadores pedían el 40% de aumento. Y el Conde Branca les dio el 42.6. Así que imagínense el poder de estos trabajadores de la planta de Fernet Branca.
Impresionante. Bueno, y si me permite improvisar, vamos a cerrar con dos temas musicales. Uno que lo va a presentar usted, y después, si me permite, vamos a buscar otro para cerrar. Que dos temas que tienen que ver con la columna de hoy. Lo dejo presentar el suyo.
Bueno, primero vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Rosarito Vera, para un poco dar un homenaje a todas las maestras que hoy vuelven a las aulas a dar clases, y en la expectativa porque en Mendoza también se pueda volver a las aulas y se pueda volver a dar clases. Así que este homenaje en la voz de Mercedes Sosa. Y vos me dirás cuál es el tema elegido.
El segundo homenaje va a ser para el Conde Branca, y el tema va a ser de Lula Fernández, obviamente un cordobés, que se llama La Coca Espel Fernet.
Perfecto. Tierra por todos lados. Muy bien.
Dante, querido, nos reencontramos el lunes que viene. Un gustazo, como siempre.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Estamos en contacto.